Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La delegación del Gobierno de Madrid ha activado en su fase de alerta el protocolo de actuaciones ante nevadas en la red de carreteras del Estado a su paso por la región. La medida se adopta ante la emisión por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de la previsión de nieve en Madrid. El plan va a coordinar 167 máquinas quitanieves ubicadas en 10 municipios, incluida la capital. Además, tienen reserva 17.500 toneladas de sal y más de 1 millón de litros de salmuera almacenados en 84 puntos de control. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, va a participar hoy en un acto para presentar el acuerdo firmado con Ciudadanos para lograr un gobierno de cambio junto a la líder de los socialistas madrileños, Sara Hernández. El Partido Socialista ha programado 500.000 de actos en toda España entre hoy y mañana en el marco de la campaña sobre la consulta a la militancia del Pacto con Ciudadanos para intentar formar un gobierno. Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha comunicado por carta al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no se sumará al acuerdo que este ha suscrito con el secretario general de los socialistas, cuyo único objetivo es, a su juicio, echar al Partido Popular del gobierno. Rajoy le ha respondido en una carta a Rivera en la que le pide que comprenda que no se sume a ese acuerdo. Desde Ciudadanos, la crítica a la actitud de Rajoy no se ha hecho esperar. Marta Martín, diputada de la Formación Naranja y miembro de la Comisión Negociadora, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Onda Madrid.
Que lleguemos a un acuerdo que él mismo ha propuesto. Obviamente, él la oferta que hizo inicialmente antes de su pasapalabra fue el
gran pacto.
Un pacto de acuerdo entre las tres fuerzas constitucionalistas, y ahora mismo parece que ha tenido una amnesia puntual, y que si él hubiera liderado esa investidura le hubiera parecido bien, y si ahora el que lidera la investidura porque él no ha querido hacerlo es Pedro Sánchez, le parece mal. Yo entiendo que nosotros no estamos en política para poner o quitar a uno o a otro, estamos en política para dar respuesta a los problemas de los españoles.
Padres y madres del Colegio Público Gonzalo Fernández de Córdoba, del distrito de Latina, se concentran a esta hora para reclamar que acaben las obras en el centro y conseguir así que los alumnos puedan volver a sus aulas. La protesta tiene lugar frente a la Consejería de Educación. En señal de apoyo a las familias acuden la portavoz municipal del Partido Socialista, Purificación Causapié, y la edil socialista Mar Espinar. Los socialistas recuerdan que el pasado 11 de enero, los 450 alumnos del Gonzalo Fernández de Córdoba se vieron obligados a trasladarse diariamente a un centro educativo de otro distrito, el Antonio Machado, a 5 kilómetros del colegio, con los inconvenientes que supone el traslado y el cambio de colegio para los alumnos y sus familias. Y la delegación del Gobierno de Madrid ha acordado un dispositivo de seguridad para el derbi de fútbol que enfrenta mañana sábado a las 4 de la tarde en la capital al Real Madrid y al Atlético de Madrid, que contará con 1.500 efectivos. Concretamente, participarán en el dispositivo la Brigada Móvil, la Unidad de Caballería, Unidades de Prevención y Reacción y Unidades de Intervención Policial, Guías Caninos y Subsuelo y la Oficina Nacional del Deporte de la Policía Nacional. Los agentes van a estar desplegados en torno al Estadio Santiago Bernabéu, donde va a celebrar ese encuentro, así como en las zonas aledañas al recinto.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
La lluvia ya ha empezado a hacer acto de presencia en la región y también la nieve. ¿Cómo están a esta hora las carreteras? DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos que seguir hablando de esa carretera de Toledo, la 42, porque debido a un accidente a la altura del kilómetro 18 sigue difícil la situación en Parla. Ténganlo en cuenta, en sentido entrada prácticamente hasta Getafe. En la zona norte les pedimos mucho cuidado también con la lluvia, con la nieve que ha caído, donde ha nevado también en Navacerrada, y con la niebla muy densa a esta hora en el Alto del León.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues con unos niveles de circulación bajos, eso sí, tenemos que pedirles a todos los conductores mucha precaución debido a la lluvia, las calzadas están mojadas, el tráfico algo más intenso en la calle de José Abascal, partiendo desde el cruce con la calle de Santa Engracia hasta alcanzar el Paseo de la Castellana, así como las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, aunque de momento, como decimos, no hay dificultades ni incidentes importantes que hasta ahora estén afectando la circulación.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal la vida? ¿Te
muy
va bien?
Estoy muy contento, ¿eh?
Aparte, ya te noto ya.
Estoy con las pilas cargadas para darlo todo el fin de semana.
¿Ah, sí?
Bailando por las pistas de España. Estaré la más cercana de tu casa, seguro que si te pasas por allí. Estaré danzando y nos marcamos unos bailes. Aparte, porque me ha escrito UNICEF.
Te ha escrito todo UNICEF.
UNICEF, sí. Me ha escrito UNICEF para contarme que Murtaza... recordamos la historia, ese pequeñajo de 5 años, afgano... Que
se había hecho la camiseta con una bolsa de plástico.
Se la había hecho sus hermanos, porque era fan de Messi, sí. Y él quería la camiseta de Messi, y le hicieron la camiseta a sus hermanos con unas bolsas de plástico y con bolígrafo, con el número 10, la camiseta de Messi de la selección argentina. Se hizo esto muy popular en las redes sociales, todo el mundo lo compartió, el vídeo es de los más vistos también, y... Se pusieron en contacto con Messi para que le hiciese llegar una camiseta.
Sí.
Tú dijiste en el programa, porque yo conté la historia, además...
Sí, que, acércate el micro un poco, porque te oigo un poco bajita.
Y a ti te llamó la atención que, además de que no tenía camiseta, él jugaba con un balón que yo conté que era como de voleibol o de...
Sí, pobrecito.
También le han llegado un balón.
¡Ay, qué bien!
Y tú decías, pues que le llegó un balón de fútbol.
Claro.
Pues tiene balón de fútbol. Balón de fútbol firmado por Messi, camiseta... Y también una carta. Él está muy contento porque en la carta dice que Messi le ha dicho que le ama, que le quiere mucho, entonces está muy contento. Aunque como es muy espontáneo, tiene 5 años, ha dicho que está algo muy enfadado porque estaba muy contento y él estaba esperando la entrega que tuvo lugar ayer por la tarde de esta camiseta y del balón y él esperaba ver a Messi.
Y Messi no ha ido.
Pero le han contado que siguen en conversaciones para que haya otro día otro encuentro con Messi.
Bueno, pues que vaya Messi y de paso que le lleve unas botitas de fútbol y un pantalón...
Porque jugaba con las botas del padre,
un momento.
La equipación entera.
Está muy bien mandar una camiseta a un niño que no tiene... Pero, hombre... tampoco cuesta nada mandarle la equipación completa. En fin...
Yo creo que esto está bien así, es decir, Murtaza, porque poquito a poco, es decir, ya tienes camiseta y balón, entonces ya seguro que el siguiente encuentro, hombre, si te lleva más cosas o te lleva a ver un partido. Como queda ahí un poquito pendiente,
claro, es que una cosa lleva a otra, porque claro, ahora Murtaza juega con otros niños afganos y él es el único que tiene equipación. Habrá que equipar a todos los niños. Claro, ¿no? Oye, ¿y esto qué es para Messi?
Pues, nada.
Que mande ahí unas camisetas y una ¿qué es esto para el Barça? Pues hombre, un poquito de equipación. Una escuela de fútbol en Afganistán.
Pues mira, buenas ideas.
Pues claro.
Estamos desde aquí toda la mañana.
Hombre, seamos un poquito generosos, claro que sí. Pues, será por dinero el Barça, madre mía. Y será por dinero Messi. Nada. Hagamos campaña. Messi y el Barça a montar una escuela de fútbol a raíz de lo de la camiseta de Murtaza, pero no vamos con esto hoy, ¿no?
No vamos con eso,
vale.
¿No? Porque yo esta mañana he visto movimiento en los aledaños aquí en Madrid del Museo de Cera.
No me metas miedo porque ya solo falta que se muevan.
¿Qué
vamos.
Pasa en el Museo de Cera? Había movimiento y hay una figura del Museo de Cera que quería tomar el aire.
Pues, tampoco me extraña mucho.
He visto además... que habían desplegado una alfombra roja en el Museo de Cera. Digo, pues yo qué sé, a ver si va a ser que...
¿Va Messi al Museo de Cera?
Que va Messi. Pues casi se parece a Messi. Va Messi al Museo de Cera. Ahora te digo el porqué. Va Messi al Museo de Cera, ¿no?
Ajá.
O a lo mejor es que ya tienen lista la figura de Mireia del Monte, o de Marc Márquez, o de Beyoncé, que son las próximas figuras que a lo mejor llegan al Museo
de Cera. Pero es que las figuras no suelen entrar al museo por la puerta principal y en la alfombra roja.
No sé. Yo digo, a lo mejor sí lo hacen. Bueno. Y he visto que al final de esa alfombra roja había una estatuilla de Oscar. Había un Oscar. Un Oscar de 1,5 metros.
¿De cera?
Un Oscar. Hay una figura. No, de cera. No, una figura así de atrezo de Oscar. No, no era de cera.
Pues muy mal.
Y yo que he llamado al Museo de Cera.
Vale.
Vale. Y ya me han contado todo lo que está pasando en el Museo de Cera.
¿Y qué pasa?
Desde esta hora está en la puerta de entrada del Museo de Cera, en ese pórtico de entrada, que está techado, porque claro, a mí la lluvia,
que está lloviendo,
el temporal, sí, y todo esto me preocupa mucho por la salud de las figuras de cera, está Leonardo DiCaprio.
¿En persona?
En figura.
Toma. ¿Y qué hace Leonardo DiCaprio? ¿Qué hace la figura de Leonardo DiCaprio, pues, en la puerta del museo, recibiendo el personal?
¿Tú te acuerdas la tradición que había en muchos hogares, ya que hablábamos de tradiciones familiares el otro día, de el portal de Belén?
Sí.
Que los Reyes Magos iban avanzando.
Sí.
Hasta llegar.
Te lo he hecho yo mucho.
Bueno, pues Leonardo DiCaprio está en la puerta, en este atrio. Tiene una alfombra roja. Tiene que llegar al final de esa alfombra roja, donde está esa estatuilla de Oscar. Estatuilla que le pueden dar la madrugada del
domingo al lunes. Sí, vale, exactamente.
Pues él va a estar avanzando por esa alfombra roja todo el fin de semana.
A ver, hablemos con propiedad. Lo van a estar avanzando.
La figura va a ir abajo.
Mira, de verdad. O sea, tú sabes que yo tengo fobia a los muñecos. Y eso me faltaba ver las figuras de cera que me dan un yuyu que me muero. Que fuese avanzando.
Y encima con esta música del Renacido. La película pasa que es la que está nominada.
Ah, esta es la del Renacido.
Es,
vale,
la del Renacido. Entonces va a ir avanzando. Entonces, finalmente, si dicen The Oscar Goes To,
sí,
pues la gente del Museo de Cera pondrá a Leonardo DiCaprio
Al lado de
la figura de Oscar.
Altas horas de la madrugada del domingo, sí, porque ya son ganas.
A la misma hora, es que coincide que a esa misma hora se ha convocado a la gente en la Plaza de Colón bajo el hashtag Todos Somos Leo para celebrar que recibe el Oscar. Sí, sí, hay 9.000 madrileños que han confirmado su...
¿Pero por qué? ¿Y por qué esa insistencia en que le den el Oscar a Leonardo? ¿Qué nos ha dado a nosotros Leonardo DiCaprio para que tengamos esa insistencia?
Porque ya ha estado nominado 4 veces anteriormente como actor, y una como productor, serían 5 veces nominado anteriormente y nunca lo ha conseguido.
Ah.
Y hay gente que dice que Leonardo DiCaprio se merece un Oscar.
Pues sí, debe estar completamente entristecido, tumbado en su tumbona, en su bonita piscina, con el yate al lado, bebiendo, en fin. Muy triste por no tener un Oscar. Vamos, que me da una pena a mí Leonardo DiCaprio, que me muero.
La figura de Leonardo DiCaprio, yo les he preguntado, ¿le habéis puesto smoking?
Sí.
Claro, yo qué sé, la habéis
muy
puesto
bien,
de,
muy bien
de,
preguntado,
de
muy bien preguntado.
De Oscar,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y me han dicho, no.
No me digas que vaya
no
a recoger el Oscar en chándal.
No. Va en Oscar, en plan Messi. Por eso digo que podríamos relacionar, va en Messi a los iba a decir a los Globos de Oro, no, a los Balones de Oro. Que ya sabéis que siempre Messi va al Balón de Oro con una chaqueta siempre de la que se habla mucho, recatado.
¿Qué le han puesto
bien
a Leonardo DiCaprio?
Bueno, Leonardo DiCaprio, en la figura que está en el Museo de Cera, tiene la mano puesta para que todos nos entendamos como Napoleón.
O como Julio Iglesias.
O como Julio Iglesias,
bien,
me va, me va, me va.
Sí.
Entonces, no podía mover esa mano para quitarle sus vestimentas y ponerle el smoking. Lo que pasa es que va muy elegante, porque él va vestido como su personaje en Django, así de la película de Tarantino del Oeste.
Sí, sí,
lleva
sí
como una casaca roja, camisa blanca, lleva un lazo. Entonces queda como elegante, como Messi.
Oye, yo una vez estuve en PortAventura y me pusieron un trajecito así como pegado con velcros por encima para sacarme una foto vestida del Oeste. Que, en fin, no sé dónde está en ese momento esa foto, pero tengo que controlarla, no vaya a ser que caiga en alguna mano que no convenga. Y esto te lo plantan, este invento en el Museo de Cera. ¿Podían poner un smoking con velcro?
Pues ahora yo se le llamo, se los digo. Venga, que tiene todo el fin de semana por delante. Así que si os pasáis por allí, podéis ver cómo va avanzando, o hacen avanzar a Leonardo DiCaprio. Que también estáis convocados, si queréis, a celebrar el posible Oscar de Leonardo DiCaprio en la madrugada del domingo al lunes en la Plaza de Colón. Y veremos si consigue alcanzar ese objetivo Leonardo DiCaprio, si ya consigue tocar con sus manos ese Oscar que se le resiste.
¿Veis? Hablas de Museo de Cera y empiezas a sonar Poltergeist. ¿Tú no? ¿Y es un teléfono móvil que se marca? ¿Esto de quién es? ¿Esto qué es? Bueno, ¿y qué pedimos a los oyentes hoy?
Yo quiero que nos cuenten esas cosas como Leonardo DiCaprio que han estado a punto de conseguir y todavía se les resiste, es decir, eso que están rozando con los dedos.
Ah, bueno, o sea, ese objetivo que se han marcado en la vida y que se les escapa.
O que casi conseguiste algo y se te escapó, y que sigues intentando a lo mejor.
Bueno, pues tenemos un teléfono que es el 910 30 63, que es gratis. Es este. Ah, es que esto es un efecto que pone Ceballos. Ah, claro. Bueno, tenemos un WhatsApp.
Estamos marcando a la vez que lo dices, lo marca a ver si hay línea.
Ah, vale.
Porque tenemos un teléfono que no funciona, no está bien.
No, el nuestro funciona siempre. ¿Qué tenemos? Un WhatsApp también.
Un WhatsApp. 628-091-117.
Seguimos con el mismo, ¿no?
Con el mismo, sí.
¿Qué
sí,
le vamos ya a hacer?
La gente ya se ha
paciencia acostumbrado. Tenemos Twitter.
@ Hoy en Madrid. Tenemos, es el usuario.
Tenemos Facebook.
Hoy en Madrid, así nos encuentras.
Y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues todos son medios para llegar a un fin, que es contarnos eso que llevas tiempo esperando, que has estado a punto de alcanzar como Leonardo DiCaprio ese Oscar y que todavía, bueno, se está haciendo un poquito de rogar. Yo, mientras tú estás con las pantallas, sí, me voy con los cerdos vietnamitas.
Ah, mira, también muy de cine, también por la mascota de Josh Clooney, ¿no?
Murió.
Ah, qué
mentira. Me he enterado hoy, me lo ha dicho Clara Esteban, murió. Digo, pues está bien que poco oportuno hemos sido nosotros, pero bueno, que hay varios cerdos vietnamitas que están buscando hogar de adopción.
Creía que estaban
han sido abandonados.
Película.
No, han sido abandonados en una finca de paracuellos del Jarama. Han sido recogidos por una asociación que se dedica a esto y están buscando familia. Voy a ver si la encuentro. Hasta ahora. O sea, que esto es en música de una película de George Clooney, Ocean's Eleven. Ah, aquí viene este, en fin. Bueno, que no vamos a hablar de George Clooney, pero sí vamos a hablar de unos animalitos que están buscando ayuda. Ayer les hablábamos, fíjense qué cosas más curiosas, porque a veces las noticias muy parecidas se unen en el tiempo. Ayer les hablábamos de 30 burritos que habían aparecido en una finca y que estaban buscando hogar. Bueno, pues hoy les vamos a hablar de cerdos vietnamitas que están exactamente en la misma situación. La Asociación Protectora de Animales ALBA se ha hecho cargo de una treintena de cerdos vietnamitas que aparecieron en una finca privada de paracuellos del Jarama. Bueno, parte de ellos fueron abandonados en septiembre y el resto en el mes de enero. Han aparecido curiosamente en el mismo lugar. Bueno, la Asociación ALBA está buscando urgentemente familia para estos animalitos. Carolina Corral, presidenta de ALBA, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Bueno, esta aparición de los cerditos ha sido casi un poltergeist, ¿no? ¿Cómo han aparecido en esta finca?
Pues en realidad aparecieron en una zona cercana a esta finca y los dueños de la finca salieron a pasear a sus perros y vieron a lo lejos unos bultos negros y dice, jope, pero ¿cuántos perros hay ahí? Se acercaron y qué sorpresa, eran cerdos vietnamitas. Entonces, pues engañándoles con un poco de pienso de cerdo, le fueron guiando hacia su finca para evitar que acabasen en la carretera y pudiesen provocar un accidente. Uh-huh. Eran cerca de 30 cerdos y lo curioso era que había cerdos machos, adultos y sí, bastantes bebés. Y lo que no sabíamos dónde estaban las mamás de esos bebés, porque no había ninguna hembra adulta. Para nuestra sorpresa, bueno, a nosotros nos avisaron de la existencia de estos animales y dijimos, vamos a ayudarles, a intentarles dar una salida, mientras esta señora lo retiene en esta finca, que no es lo ideal porque no está acondicionada, pero es una solución temporal para buscarles otra familia. Y lo sorprendente fue que a los meses aparecieron otra tanda de cerdos en el polígono. Sí que vieron una furgoneta blanca con matrícula de Toledo y con un cartel de transporte de animales vivos, cómo paraba y los tiraba, pero desgraciadamente no nos llegaron a coger los números de la matrícula. Intentamos indagar con las cámaras de vigilancia de la gasolinera cercana y de zona de tal, pero no conseguimos esos datos de esa matrícula y la persona que estaba por ahí haciendo footing vio cómo los echaban. Pues no conseguimos más para poder denunciar a la persona que está abandonando estos cerdos, pero el caso es que tenemos un buen marrón, como quien dice, porque sí, tenemos muchos animales ahí y no queremos que acaben en el matadero.
Hombre, no.
Somos protectora de animales y luchamos por darles una salida digna a estos cerditos vietnamitas que ya son más de 40, a los que entre un abandono y el otro juntamos más de 40.
¡Qué barbaridad! ¿Qué tamaño tienen estos animalitos?
Bueno, como hay de todas las edades, tenemos un poco de todo, pero de adultos, las sí. hembras, pues pueden pesar, bueno, pues pueden llegar más o menos a la altura de la rodilla con mucho, y pesar uno entre 20 y 30 kilos, los machos son una pizca más grandes. Hemos castrado ya todos los machos y estamos ahí en ello, empezando a ver si nos salen casas alguna. Alguno hemos colocado ya, pero todavía nos quedan bastantes por colocar.
Bueno, ¿qué cuidados necesitan estos animales?
Muchas veces la gente, como decís, y el famoso George Clooney les puso de moda, que no sé si me alegra o me entristece, porque pues entonces la gente empieza a llevárselos a casa y luego a lo mejor no están preparados para tener un cerdo vietnamita en casa, acaban abandonados en la calle y criando. Muchas veces también se están juntando cerdos vietnamitas con jabalís y estamos teniendo unos híbridos importantes ahí en nuestros campos, que además no tienen miedo a la gente, o sea, claro. Es una mezcla rara. Entonces, pues es un peligro. O sea, eso de las modas, a nosotros las protectoras de animales nos ponen los pelos de punta, porque al final el perjudicado es el animal. Entonces, bueno, cuidado, pues se puede, estos son como perros, son animales muy limpios, en contra de lo que la gente piensa, porque generalmente nosotros vemos, o tenemos la imagen de los cerdos en la cochinera, estas pocilgas llenas de mierda, pero ¿por qué? Porque el ganadero no limpia, no por otra cosa,
claro.
Ellos no quieren estar ahí tan sucio, es más, donde duermen encerrados, porque todas las noches les encerramos en una especie de nave, no hacen absolutamente nada de sus necesidades. Están esperando que se les abra por la mañana para salir a hacerlas. O sea, es como un perrito, básicamente. También hay gente que les saca a pasear con su arnés y tal. Y bueno, pues en principio te digo, son perros muy muy limpios, no ladran, o sea que también es otra ventaja.
Mira, es una ventaja, claro.
Claro,
que sí.
hay que mirarlo así. Y bueno, y son cariñosos porque estos le llaman, se viene moviendo el rabo. Además son muy graciosos porque le rascan, hacen cosquillitas detrás de la oreja, se le ponen los pelos del lomo así como de punta del gusto que les da. Son muy graciosos porque luego parecen un porco pin con todos los pelos para arriba. Pero vamos, que lógicamente es un animal que ocupa, que en un tamaño y 30 kilos en alguno de los casos, pues es un bulto bastante grande. Pero vamos, que por lo demás, y sobre todo si tiene una casa baja con un patio tal, ideal, pero a ellos luego le gusta dormir calentito, cuidado. Pero bueno, que básicamente es parecido a cuando tenemos un perro, básicamente.
¿En qué estado estaban los animales cuando los recogisteis?
Cuando los recogimos estaban muy, muy, muy delgados y, por ejemplo, uno de ellos llevaba todo el cuerpo lleno de cicatrices, desconocemos el motivo de cómo había tenido esas cicatrices. Ese ha sido uno de los primeros que se ha colocado gracias a la asociación La Voz Animal, que tiene un santuario, porque era el más delicado, con todo el cuerpo lleno de cicatrices y demás. A otro le falta un trozo de oreja o tal, pero bueno, ahora están guapísimos. Todo, vamos, estamos luchando para conseguirles, aparte del dinero que nos gastamos,
claro.
Un mínimo de 200 euros todos los meses para comprarle pienso, maíz y paja y tal. Aparte se está consiguiendo de restaurantes y de panaderías pan y verduras y fruta para mantenerles.
Eso es, te iba a preguntar también, por si hay alguien interesado, si es muy caro mantener a uno de estos animales.
Pues yo creo que básicamente igual que un perro, no mucho más. Y es más, ellos comen fruta, verdura, que es mucho más barata, que se le puede también en su dieta añadir. Y por ejemplo, nosotros vamos a los mercadillos cuando acaba el mercadillo, las hojas de lechuga, todo eso que ya no quieren y van a tirar a la basura, pues no, esto a los cerdos les viene fenomenal y les encanta. También las bellotas. Tenemos una compañera que tiene una finca en el pueblo que cada vez que va nos trae bolsones de bellotas que se lo pasan pipa, comiéndoselas.
Bueno, pues hay que buscar como sea familia para estos animales. Eso sí, familias que se vayan a hacer cargo realmente de ellos,
claro.
Y que no lo vayan a volver a abandonar, porque haríamos un pan con unas tortas, efectivamente.
Claro.
¿Dónde pueden dirigirse las personas que puedan estar interesadas?
Mira, pues tenemos nuestro teléfono de la Asociación ALBA, que es el 609-29-1930,
¿sí?
O nuestra página web, que es www.albaonline.org.
Bueno, pues vamos a intentar que estos cerdos vietnamitas puedan tener un hogar, puedan, ya nos dice Carolina, que son animales cariñosos, que no son agresivos, sí, que no son difíciles de cuidar, que con tener un poquito de espacio, hombre, tampoco son vacas, quiero decir. Son animales grandes, pero pueden, no son minúsculos, pero son como un perro mediano o grande, ¿no?
Sí, porque son más bajos que un labrador, a lo mejor estos de este tamaño los hay más grandes. Son más bajos que un labrador y de gordetes. Y ya está, pero vamos, que también son muy tranquilotes. Pasan mucho tiempo tumbados, al sol si es posible, le encanta. Y bueno, pues si encima en verano tienen para meterse a remojarse, les encanta también, pero vamos, eso ya es de lujo. Si podemos conseguirlo bien y si no, pues nada.
¿Son compatibles con otros animales, con perros, con gatos, con otros animales?
Perfectamente, ellos no atacan a nada, pueden convivir con gallinas, con patos, con gatos, es más, conviven con cuatro perros ahora mismo.
Ah, bueno, pues interesante saberlo. Carolina Corral, seguimos en contacto, a ver si lo conseguimos.
Yo creo que sí, tenemos que conseguirlo.
Yo
tenemos
creo que
conseguirlo.
Sí. Bueno, yo creo que, hombre, estáis en Paracuellos del Jarama, que es un sitio, además, oye, que uno puede aprovechar para hacer una excursioncilla si no vive por allí durante un fin de semana, llevar a los niños y tener una mascota que va a ser muy cariñosa y que, en fin, va a estar muy agradecida, porque en el fondo los animales luego cuando los adoptas ellos lo saben y son más agradecidos incluso que esos otros animales que compramos a veces de una manera un poco, en fin.
Claro, lo que le han pasado a penuria, yo lo decimos siempre, son súper súper agradecidos y además los cerdos son muy listos. Y hay que conocerles para quererles, porque es que te dejan alucinada muchas veces de lo inteligentes que son.
Muy bien, Carolina, pues nos iremos poniendo en contacto con vosotros periódicamente para saber cómo va la adopción y si no volver a hacer otro llamamiento. ¿Te parece?
Ay, pues yo lo agradezco de corazón y los cerditos también. Muchísimas gracias.
Carolina Corral, presidenta de ALBA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ver si tenemos suerte, ¿de acuerdo?
Sí, muchas gracias a todos. Buenos días.
Vamos a recordar que hay una página web. Se pone ALBA, ¿con qué pongan ustedes en internet, en Google, Asociación de Animales ALBA? Les va a salir la página web y si no hay un teléfono, el 609-291930, al que pueden llamar si están interesados en adoptar un cerdo vietnamita. ¿Ves? Esto es un teléfono y no nuestro WhatsApp.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es deporte.
¡El Atlético!
Deporte en Onda Madrid. Mañana tenemos maratón, pero de fútbol. Comenzamos a las 3:30 con el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. A las 6:15, Getafe-Celta. Y finalizamos desde el Benito Villamarín para contarles todo lo que ocurra en el Betis Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours. Información y reserva en su agencia de viajes. Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Serie aquella, ¿eh? Esto era que era Flashdance, ¿no? ¿No? No era una serie, esto era una película. La peli. Serie era Fama.
La peli Fama.
Ya. ¿Y entonces por qué ponemos la música de Flashdance y no la de Fama? No entiendo nada. Ah, por si alguien quiere bailar. Bueno, pues claro. Vea, oye, que es un motivo como otro cualquiera, claro. Bueno, Martín Romo, pues ahí que ya con estas cosas que nuestros oyentes han tenido la punta de la mano, han estado a punto de alcanzar, pero todavía no han conseguido, a raíz de esta iniciativa del Museo de Cera de Madrid, que ha sacado a la calle la figura de Leonardo DiCaprio y la va a ir avanzando como los reyes en el Belén a medida que pasan las horas, a ver si llega al Oscar. Si lo consigue, pues seremos todos muy felices, por lo visto, ¿no?
Por lo visto, sí, por lo menos los seguidores, lo de que deciden que todos
no,
son...
No, vamos, Leonardo DiCaprio va a estar encantado.
Hombre, también.
Hombre,
también.
Todos somos Leo. Ahora resulta que todos somos todo. Pues no, no. Yo no soy
sí.
Leo DiCaprio, lo siento mucho.
Oye, que preguntaba Jesús por WhatsApp, 628-091-117, que claro, que él no recuerda las otras veces en las que fue nominado Leonardo DiCaprio.
Yo no tengo ni idea. Pues habrá estado nominado, a ver, por la playa.
No.
No, ¿qué me dices?
Por Titanic, tampoco.
¿Por Titanic, no?
No, no, no. La primera nominación fue en el 94, por A quien ama a Gilbert Grape.
Pues ni idea.
Se lo quitó Tommy Lee Jones. Es que ya he investigado quién se le quitó el Oscar, ¿vale?
Ya.
Tommy Lee Jones le quitó el Oscar.
Vale.
Por el fugitivo. En 2004 fue nominado como actor principal por su papel de El Aviador.
Ya. Bien.
Aquí le quitó el Oscar Jamie Foxx por su papelazo en Ray Charles, la película Ray.
O sea, es que...
2006, tercera vez que DiCaprio optaba al Oscar, en este caso por Diamante de Sangre, y aquí le quitó el Oscar Forest Whitaker por El Último Rey de Escocia. La última vez... por El Lobo de Wall Street estuvo nominado DiCaprio 2013 y aquí le quitó el Oscar Matthew McConaughey por su papel en Dallas Buyers Club. Aquí sé que tuvo que adelgazar tanto Matthew.
Es que claro, bueno, pues a lo mejor esta vez lo consigue porque ha tenido que engordar y está como raro, ¿no? En esta película. Y a los americanos les gusta mucho. O sea, tú como seas protagonista de una película en la que tienes que, o que engordar mucho o adelgazar mucho o ponerte muy feo, ahí tienes ya un puntazo para el Oscar.
Veremos lo que ocurre. Veremos lo que ocurre. Estaremos con los madrileños que amanezcan.
Bueno, estarás tú.
Saltos.
Pues yo no tengo ninguna intención.
La antena de esta emisora.
Ah, vale, vale. Pues dímelo antes, hijo, que no tengo ninguna necesidad de quedar mal con los que van a estar ahí, que yo me lanzo.
Y por las redes, seguiremos todo lo que se pueda en ese hashtag Todos Somos Leo.
Yo voy a hacer uno, dice, ya me gustaría a mí ser Leonardo DiCaprio. Bueno, en fin, que saludemos, ¿no?
Venga, Facebook, venga. La última persona que ha dado al me gusta es Diana Cirana Cat.
Mira qué bonito. Qué bonito.
Diana Cirana Cat. En Twitter nos sigue arroba Cora Seniors Fem, que es el equipo de balonmano senior femenino de los coracionistas. Corazonistas, nos sigue el equipo femenino, les deseamos
entero
mucha suerte en todos sus encuentros
sí.
Y partidos. Nos sigue
tenemos que traer un día.
Opina Madrid, Iñaki Romero, Piedad Maya, la Federación de Municipios de Madrid.
Pues con eso ya hemos partido la pana. O sea, porque claro. Estamos hablando de todos los municipios de Madrid con todos sus habitantes.
Y alcaldes,
nos siguen
claro,
todos. Bien.
Y nos sigue también el Trompo Metálico, que se va a estrenar, y es que ya me informan ellos, en el Teatro del Arte el próximo 30 de marzo con Anabel Alonso. Que, por cierto, ya aprovecho para recordar que Anabel Alonso se ha confirmado que va a ser, de nuevo, la voz de Dory. El pececillo de Buscando a Nemo. Que la segunda parte se llama Buscando a Dory.
Estamos liando.
Estreno de Pixar.
Me he perdido.
Que están muy preocupados todos sus fans porque se había salido la noticia de que no contaban con ella para el doblaje en español de Buscando a Nemo.
Que le quiten el Cinerama a este hombre porque es que ya llegó... Claro,
ya.
Que te lo has leído entero, ¿no? La revista de cine.
Hombre, yo...
Entera, ya, claro. De arriba abajo. Lo estaba viendo.
Y empiezo a leer.
Venga, lee.
Leo, ya que estamos recién, leo e interpreto, porque ya sabéis que meto morcilla
Leo
con
DiCaprio
todo mi cariño.
E interpreto, vale,
a todos
venga.
Los oyentes sabéis que meto morcillas en lo que escribís.
Como morcillas, a veces meten unos ladrillos que yo digo, pero bueno, alguien se reconocerá. Vamos con el primero.
Venga, eso que ha estado a punto de conseguir, que ha estado rozando con los dedos. Elena nos pone en Facebook que ella ser millonaria, dice, hace tan solo 2 semanas. con una quiniela.
Vaya.
Que acertamos 14. Yo, mi marido, y ella pone que toda España. ¿Por qué?
Para una vez que acierta 14...
Hay que cobrará dos... solamente 50 euros con una de
14. Eso es muy malo, muy
no,
malo.
No, malo.
Vete a pegar la alegría. Imagínate que tenemos los 14.
Yo una vez me pasó en la primitiva...
¿También?
Con 5 y el complementario.
No. ¿Y qué?
Que lo miré mal, que no era la primitiva, había salido en la de el miércoles.
No me lo puedo creer.
Me dio, pero blanco.
Pero no me está... ¿Un colapso?
Lo miré dos veces y dijo, pero es que tengo esos números. Y luego sí. Era del sorteo, no del jueves, sino del normal.
Vaya trago.
No sé.
facebook.com/hoyenmadrid.
Desde ese día no juego, ¿eh?
Normal. Yo tampoco lo haría.
Javi en Twitter. Y es que encima es complementario porque podría tener 5 y
hasta... todo.
Javi dice en Twitter, entrar a hacer fisioterapia por unas décimas. Que no pudo hacer la carrera.
¡Oh, qué penita!
Nada.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Álvaro, Facebook dice que no se me pase la paella, el punto de la paella. Mira que lo intento cuando la hace en fuego de leña. Paella en fuego de leña, que intenta hacer él que le quede bien el punto.
¿Y por qué? Quiero decir, ¿qué necesidad hay? Que lo haga en un fuego normal.
¿Por qué fuego de leña?
¿Sabes que pones la leña? Con lo que cuesta encender la leña, hace todo, y sabes que te va a salir mal. Tira de hornillo de gas.
facebook.com/hoyenmadrid.
Blanca nos escribe, esta vez a través de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Ella dice de a puntito de ir a Nueva York dos veces y que dos veces ha quedado en tierra. Dice que la primera porque le dio un cólico nefrítico y que no pudo volar. Y la segunda porque me llamaron justo un día antes de un trabajo de incorporación inmediata.
Pues que deje Nueva York. Eso es que no está hecho para ella.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Facebook José nos cuenta de ver a los Rolling en directo. Dice...
No pasa nada. El último concierto de los Rolling, que es este que se hace todos los años, pues, llegará en cualquier momento.
Él dice que las veces que he intentado verles, dos veces que han cancelado. Dice, dos veces que tenía entradas. Dice que fue en 2006, que tenía para entradas un concierto en Valladolid y que lo suspendieron porque fue cuando se cayó del cocotero, Keith Richard,
que subió al cocotero.
Y que dice que luego, claro, en las Antípodas, en 2014, que por temas de trabajo se fue allí, tuvo una temporada allí y que tenía entradas para ese concierto y que fue cuando murió la mujer de Mick Jagger.
Bueno, que no desesperé porque yo he estado en varios últimos conciertos de Rolling.
Pero seguro porque José no había comprado entrada. Si José compra entrada, no actúa los Rolling.
También es verdad. Yo he estado en 5 últimos conciertos definitivos de los Rolling Stones, creo.
Pues
creo
nada, pues tú da las gracias a José, que él no compró entradas para eso.
José, gracias.
Claro. hoy@ondamadrid.es.
A punto de conseguir, rozando con los dedos, Jaime en Twitter, aparcar a la primera cuando va al clínico.
facebook.com/hoyenmadrid.
Ana nos cuenta que dejar de fumar, lo hace a través de Facebook, que ha ido a sesiones de hipnosis. Nos cuenta
nada.
Y todo dice que consiguió unos días dejar de fumar porque pensaba, dice, qué caro me va a salir ese cigarro después de haber pagado casi 80 euros por las sesiones de hipnosis.
facebook.com/hoyenmadrid.
Claro, es un buen motivo para aguantar unos días.
Pues sí, no como otros que van a este tipo de cosas y según salen dice, voy a fumar un cigarro a probar, ver si me ha pasado las ganas. Y dicen, lo mato.
Emilio nos cuenta en Facebook que estuvo a puntito de subirse a un taxi. Bueno, subirse al taxi se subió. Decirle al conductor del taxi, siga ese coche. Dice que es algo que él siempre ha querido hacer por diversión y por probar, pero que una vez estuvo a punto cuando iba en un taxi y dice, nos adelantó un coche a toda velocidad por la derecha. Y que vio esa situación y que dijo... Que casi.
Pues la podía haber dicho porque yo creo que todos los taxistas del mundo están deseando que alguien les diga esto para salir zumbando. Yo si fuese taxista estaría deseándolo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Carmen nos cuenta que estuvieron a puntito de ganar un concurso de sevillanas por parejas. Nos lo pone en Facebook que, rozando la victoria, escribe ella, que era nacional, un concurso nacional de sevillanas de toda España, que nosotros conseguimos representar a la Comunidad de Madrid, que fue a mitad de los años 90.
¿Qué pasa? ¿Hay mal un braceo mal metido o algo?
Yo qué sé, mucha presión. Yo creo que era muy purista todo, claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Elías Twitter, ser elegido presidente de su comunidad, dice por los pelos todos los años porque es por sorteo. Dice que se va librando. Ramón, Facebook dice salir de una habitación de escape. Mira como nosotros. Dice que nos escucharon y que se acercaron a probar una que hay por la zona del Retiro. Nos cuenta que estuvieron a punto. La temática es sobre la desaparición de obras de un marchante de arte.
Y nada, no lo
que
consiguieron.
Que no lo consiguieron, estuvieron a puntito.
Es a probar más.
Ondamadrid.es.
Otro más.
Ray Twitter, superar un mes en el gimnasio. Dice que se va a volver a apuntar en Semana Santa.
Que si hubiese apuntado el mes de febrero, que es más corto. me quedan tres días.
¿Te cobran menos por en febrero?
No, te cobran lo mismo.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Fernando, nos cuenta en Facebook que superar el tiempo de su amigo Alejandro en la media maratón de Latina. Nos cuenta que a ver si lo consigue este domingo, que tiene cita en la media maratón de Latina, que él estará allí dándolo todo.
Qué mal tiempo
dice
van a
que
tener.
Que encima con un frío pelón.
Fatal.
Así que nada, mucha precaución y mucha suerte que se preparen bien los corredores. Que por cierto, allí, si los que participen, saludáis al colegio oficial de fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
Que vas a estar allí.
Que están
José
allí
Santos va a estar
dando
allí.
Masajes. Le pregunté a José Santos el otro día que si iba a ir y me dijo que estaba ahí cuadrando agendas a ver si podía.
Pues ahí va a estar José
Luego
Santos.
Le preguntamos,
Mira,
y no muchos masajes.
Venga, otra más.
Sofía nos dice de conseguir una cafetera de cápsulas último modelo con sus puntos del banco. Dice que resulta que justo cuando me quedan pocos me avisan que me van a caducar los acumulados y tengo que gastarlos.
Pero, ¿a qué banco va? Yo en mi banco nunca me han regalado nada. ¿Vosotros os han regalado cosas? A mí, nada.
¿A mí sí?
Pues, bueno, luego me cuentas.
Siempre que voy, unos caramelos.
Bueno, yo tengo que decir que una vez dije esto mismo, lo dije en el banco, y la siguiente vez que fui, el director de la sucursal me había comprado un boli y le dije, esto no es, o sea, esto no es. Esto, que sea muy amable el director de la sucursal, me parece... No. El espíritu era otro. El espíritu era que me regale algo el banco, pero nada, ni a tiros.
Toma un caramelito.
¿Eso te regalan? ¿Y por eso estás contento? Pues vaya churro. Yo conozco a gente que tiene mantelería, unas teles de plasma, unas cosas.
¿El caramelo a cuánto sale, la bolsa de caramelos?
Pues hablo
pastizal. La gata los tiran y todo. Digo, ¿aquí cuántos salen? Digo, porque claro, a mí la comisión me cobra un y pico, casi 3 euros cuando la hago, por ejemplo, una transferencia.
Oye, apunta tema. ¿Qué has conseguido en el banco con puntos de estos?
¿Qué has conseguido en el banco?
Dale una vuelta a la cuestión, pero esto nos puede dar para mucho. Que nos vemos dentro de un rato en la cocina, entonces, ¿no?
Venga, vale.
Venga, pues, oye, y a seguir a Leonardo. Tú esta noche,
yo voy a seguir
el domingo por la noche,
de Leonardo DiCaprio.
Vas con la móvil a la Plaza de Colón a estar allí, ¿no?
Veremos cuánta gente se junta en la Plaza de Colón y veremos si finalmente el equipo que trabaja en el Museo de Cera va avanzando, como los Reyes Magos, hacia... no el portal de Belén, sino la estatuilla de 1,5 metros de Oscar que tienen puesta allí.
Muy bien. Bueno, si así lo consiguiera y estás tú allí haciéndote una foto, seguro que el informativo de Onda Madrid, todos los informativos empezarán con esta noticia. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buenos días, hay que ver este viernes, ¡ay, qué fresquito! Con previsión de nevadas, ya acaba de anunciar, bueno, veníamos ya con la previsión.
No, es que previsión es que no va a caer encima nada. La mundial, se supone.
Se supone que no. Sí que la delegación del gobierno, pues, ha enviado, ¿no?, a un comunicado a todas las instituciones, a todos los organismos, porque sí se ha activado esa fase de alerta por el protocolo de actuaciones normales.
Están,
¿no?,
tirando sal por todas las carreteras. Sí. Yo he visto esta mañana cuando venía hasta aquí, he visto los carteles en las autovías diciendo camiones echando sal.
Sí. Bueno, en la sierra es donde especialmente parece que va a tener incidencia y precisamente por eso es un plan, ¿no?, que se desarrolla en todo el plan de estatal de carreteras y en particular pues hay 167 máquinas quitanieves ubicadas en 10 municipios, incluida la capital, y tiene en reserva, como tú bien dices, mucha sal, 17.500 toneladas, nada más y nada menos, y 1 millón de litros de salmuera.
Mucha,
sí. Que podía caer en toda la sierra, en Navacerrada también, por supuesto, que la esparzan, y la salmuera almacenada en 84 puntos de control. Bueno, estaremos pendientes, está Pilar Rivera también en la sierra para luego que nos cuente cómo se desarrolla esta jornada, donde esta previsión se va a alargar hasta la mañana de mañana sábado también allí. Esto en cuanto a lo climatológico, ¿eh? Mientras tanto, tenemos que contarles una última hora que nos lleva a hablar de una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, en la que se solicita más información y, de hecho, incluso que se le tome declaración en calidad de investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid, a Ignacio González, perdón, y a su mujer, en relación con el ático que ambos tenían arrendado en la localidad malagueña de Estepona y que posteriormente pasó a ser de su propiedad. También pide la comparecencia, igualmente como investigado, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Y ya que hablo del Atlético de Madrid, me vas a permitir, sin hilarlo, por supuestísimo, que mañana, ya saben ustedes, que vamos a contarles en directo aquí en Onda Madrid ese derbi. Hay maratón de deporte de radiofónico, de fútbol. Empezará a las 4 de la tarde. Se van a desplegar más de 1.500 agentes alrededor del estadio. Y que luego tenemos también el Getafe Celta a las 6 y cuarto y el Betis Rayo Vallecano. Por lo tanto,
no, todo el rato sesión continua.
Vamos a tener en Onda Madrid mucho fútbol y muchos apasionados del deporte que nos siguen como cada fin de semana cuando hay una competición de este calado.
Oye, pues va a ser un fin de semana muy apropiado para quedarse en casa con la radio puesta y viendo el fútbol, ¿eh?
Efectivamente, sí, es lo que hay que hacer, estar ahí escuchando Onda Madrid y, por supuesto, este derbi que levanta pasiones aquí en nuestra comunidad.
Muchas gracias, Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Minutos tenemos por delante hasta que lleguen las 12 en punto del mediodía y los vamos a aprovechar muy requete bien con ayuda de Ricardo Márquez Ruiz, que ya saben ustedes que viene todos los viernes a hablarnos de sus historias matritenses. Y además se me ha traído caramelitos, estoy encantada de la vida. Mira, mira, voy a dar envidia. Me están mirando, luego os doy, no seáis celosos. Hola Ricardo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hoy el tema que vas a tratar a mí es un tema que me intriga, porque me han dicho, Ricardo va a hablar de Simones y de Manuelas. Digo, hombre, Manuela la puedo unir a la alcaldesa de Simón. Hasta que me he dado cuenta que estamos hablando de carruajes.
De carruajes, esto es, de los coches antiguos de Madrid.
Coches que, claro, circulaban por nuestras calles hasta que apareció el vehículo a motor.
Efectivamente, eran los predecesores de los taxis actuales.
¿Hasta cuándo estuvieron funcionando en Madrid?
Pues hasta 1930 y algo estuvieron funcionando los coches de punto. A la vez que funcionaban los primeros taxis ya también en Madrid.
O sea que dentro del coche de punto entra todo tipo de carruajes o entran algunos determinados.
No, estaba regulado por normativa municipal los taxis, por decirlo así, o los coches de punto, y había dos tipos, que eran los Simones, que eran los que estaban protegidos totalmente, cerrados, y luego estaban las Manuelas, que eran los abiertos.
O sea que la diferencia entre un Simón y una Manuela
era
es
únicamente la capota. Cerrado o abierto, efectivamente, ¿no?
¿Y cuándo aparecieron en nuestras calles?
Nos tenemos que remontar prácticamente hasta a finales del siglo XVI, casi nada. En aquel entonces, existían tanto los coches de punto, por así decirlo, como el transporte en sillas de mano, que eran llevados por dos personas, incluso en literas.
¿Y por qué se llamaban coches de punto?
Pues el punto eran las paradas, donde tenían las paradas.
Ah, o sea que sí. Se llaman coche de punto porque había un punto un donde punto, uno los podía coger.
Que hoy en día lo llamaríamos la parada. Entonces estas paradas pues estaban repartidas en la Puerta del Sol, la calle de Alcalá, en fin, en las calles principales de Madrid.
Uh-huh. Y luego, claro, carruajes colectivos había, no sé yo.
El colectivo, el primero es el ómnibus, que es más o menos hacia 1850, por ahí. Y luego, unos años después, aparecen los tranvías.
Ah.
Entonces, el ómnibus, para hacernos una idea, era como un tranvía tirado por caballos, pero no tenía raíles, circulaba directamente por la calle. Entonces, era capacidad de 8 hasta 20 aproximadamente, y curiosamente, luego cuando salen los tranvías, hay muchos problemas entre ellos porque los ómnibus utilizaban las vías de los tranvías para circular.
Entonces, claro,
le rompían las vías y las compañías tranviarias se quejaban de ello.
Bueno, ¿dónde estuvo la primera línea de tranvía de Madrid?
La primera fue Salamanca, barrio de Argüelles, el barrio uh-huh. de Pozas, que se llamaba en aquel entonces.
Ya.
El barrio. Y bueno, pues era más o menos el barrio de Salamanca, calle de Alcalá, iba hasta Sol, no existía entonces la Gran Vía,
uh-huh.
y luego posteriormente calle Preciados, calle de Leganitos, y va a salir luego ya la calle de Princesa, aproximadamente.
Uh-huh. Bueno, y los coches de punto estuvieron funcionando hasta que llegó el automóvil, me
Efectivamente.
Imagino.
Efectivamente. En 1850 es cuando el ayuntamiento hace la primera normativa para los coches de punto.
Uh-huh.
El tema de siempre, cuando el ayuntamiento se da cuenta de que uh-huh. puede cobrar unos impuestos, entonces es cuando lo regulan y empiezan a cobrar pues a los cocheros por transportar a las personas.
Uh-huh. A saber lo que costaría que te trasladas el coche de punto.
El coche de punto no era muy caro. No así uh-huh. cuando empiezan los automóviles a hacer ya las funciones y empiezan los primeros taxis. Entonces uh-huh. sí que se consideraba
un lujo, claro.
Un lujo,
¿cuándo llegan los primeros automóviles a Madrid?
El primer automóvil a Madrid entra en 1898.
Pues
son dos hermanos que vienen de París en un automóvil, vienen con un sirviente incluso, y para hacernos una idea se tiran 6 meses de viaje desde París a Madrid.
¿En un coche?
En un coche.
Bueno, a la tremenda velocidad, vaya usted a saber, a 10 por hora, porque,
pues,
en fin.
Sí, por ejemplo...
6 meses, medio año para llegar desde
París.
Se
calculaba en unos 8 kilómetros por hora cuando iban subiendo.
Uh-huh.
De hecho, los primeros taxis que se ponen a funcionar en todo el mundo es en París, y tenían limitada la velocidad a 8 kilómetros por hora.
Uh-huh.
Eso para hacernos una idea. En aquel entonces se pensaba que la velocidad podía ser malo para la salud.
Es verdad, es verdad.
Entonces lo limitaban pues eso, a 8 kilómetros.
No corras mucho, no vaya a ser que nos dé un pataflus aquí mismo, ¿no?
Y curiosamente, cuando entra el primer coche en Madrid, la prensa, bueno, nada, lo despacha en un par de regulones.
Ah, no llamó la atención.
No llamó la atención, no. Luego, posteriormente, me parece que es Alberto Aguilera, el alcalde de Madrid, sí que hace otro viaje y bueno, ya tiene un poquito más de repercusión. Y hasta incluso un artista circense también hace otra entrada en Madrid triunfal, y bueno, aquello ya empieza un poquito a
llamar la atención.
A llamar la atención.
Porque es verdad que al principio la gente creía que lo del coche no iba a tener ningún éxito.
No pensaba en ellos.
Decía, bueno,
no pensaban en ellos.
Estos artefactos del diablo.
De hecho, los cocheros, de los coches uh-huh. de punto, tenían muchas reclamaciones, como era la vestimenta, lo que podían cobrar, lo que no podían cobrar,
uh-huh.
pero realmente no se dan cuenta que la amenaza ya estaba en los automóviles que iban a empezar a circular unos años después.
Uh-huh. Claro, y que al final acabaron con todos estos carruajes.
Sí, tardaron bastantes años, pero vamos, uh-huh. con ellos acabaron. Hay una cosilla, posiblemente hemos oído hablar de los tiros largos.
Ponernos de tiros largos,
bueno,
claro.
Madrid era una ciudad, como siempre hemos dicho, muy estrecha, con calles muy estrechas. Entonces, la normativa municipal decía que solamente se podían poner 2 caballos. Eso era un tiro corto, por así decirlo. El tiro largo era cuando ya se ponían 4.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Que cuando se ponían 4 era normalmente los fines de semana o cuando había fiesta, y se iban al Paseo del Prado con los carros y ponían los tiros largos.
Ah, de ahí viene.
Y entonces de ahí viene ese dicho de
ponerse
de tiros largos.
Uh-huh. Qué curioso. Pues mira, ya hemos aprendido 2 cosas. ¿Por qué se llaman coches de punto? Y lo de los tiros largos. Oye, ¿y cuándo empiezan los taxis a funcionar como tal? O sea, es decir, ¿los coches cuándo incorporan... por ejemplo, un taxímetro, no sé.
El taxímetro más o menos es hacia 1906, 1905, me parece recordar, cuando se hace por primera vez en París. Y en 1906 se intenta poner en los coches de punto, en los carros.
Sí.
Se intenta poner. Pero resulta que era tan sumamente caro la importación, el montaje y demás, que el ayuntamiento desiste. Intentan hacerlo, pues eso, la tarifa realmente, porque entonces se cobraba pues de tal a tal barrio tanto.
Claro.
Pero con los taxímetros se suponía que se iba a cobrar por el trayecto que andaran los coches, pero lo tienen que quitar.
Oye, habría un momento en que en Madrid, como en todos los sitios, convivirían los coches de punto con los primeros coches mecánicos. Y ahí, ¿cómo se...? Claro, no sé si habría una ordenanza para unos, otra para otros. ¿Cómo se ordenaba aquello?
En 1907, el ayuntamiento saca una licitación por 10 años. Lo coge una empresa. Esta empresa dice que va a meter 200 taxis, vehículos.
Vehículos mecánicos.
Pero finalmente llegan 10. Según dicen, sí, unos 10, según otros 6. Ahí había un poquito de contradicción. Pero claro, todo esto a las personas que llevaban los Simones y las Manuelas pues no les gusta.
Hombre, claro.
Y precisamente a los 2 meses de entrar esta normativa hay una gran pelea a la Puerta del Sol.
¿Conductores de coches de punto contra taxistas?
No, entre los clientes.
Ah, ¿entre los clientes?
Entre los clientes, porque querían coger el taxi nuevo, el vehículo, para ir precisamente a la verbena de la bombilla. Y se formó un gran tumulto. Bueno, esto tiene una repercusión bestial. Y según decían las malas lenguas, habían sido los propios cocheros de los Simones los que habían organizado la trifulca. Pero bueno, lo dejaremos ahí porque no
lo dejamos ahí. Y bueno, ¿en qué momento?
Entonces, sí, en 1907 sale esta concesión. La concesión prácticamente no llega a tener éxito. Y a partir de 1908 es cuando empiezan a circular más taxis por Madrid. La edad de oro de los taxis en Madrid, cuando más dinero hacen, es con la Primera Guerra Mundial. Porque las familias adineradas se venían a los hoteles de Madrid durante la guerra.
Ah, claro.
Y hacían pues un poquito de autobuses turísticos. Entonces estaban todo el día circulando. Pero curiosamente, también la Primera Guerra Mundial trajo mucha carestía y, por ejemplo, se llegaron a multiplicar por 4 la gasolina, los aceites y los vehículos.
Claro, se puso, carísimo. Pero claro, ahí ya los coches de punto ya estarían prácticamente desaparecidos y claro.
Y así siguen creciendo hasta que llegamos a 1926. En 1926 resulta que los concesionarios que vendían los taxis ofrecían a los compradores poner un taxímetro. Entonces imaginémonos, ¿no?, que hoy en día llegamos y decimos, mi coche, me pones un taxímetro porque a lo mejor lo trabajo.
Ah, mira qué bien.
El ayuntamiento se da cuenta. Cuando el ayuntamiento se mete a regularlo, resulta que se calculaban en unos 2.000 taxis que había además en Madrid.
Qué barbaridad.
A todo esto, Hacienda, por un lado, cogía dinero, el ayuntamiento no cogía dinero, y luego también estaban los relojeros que montaban los taxímetros, que también ganaban dinero. Entonces el desbarajuste es total. Y prácticamente hasta 1931 es cuando ya se empieza a hacer una normativa más exigente. Y la normativa actual que tenemos hoy en día, con que el taxi va a pasar las revisiones y demás, es de 1932, que más o menos es cuando se queda establecido.
Y seguimos con follones, con el taxi, ahora con Uber, con las plataformas, con la APP. Si es que
efectivamente.
Estamos siempre igual.
Yo creo que es como todo. En el momento que entra una actividad nueva, primeramente hasta que las autoridades se dan cuenta de ello y por otro lado también ven que pueden coger un dinero para sí, pues entonces es cuando empiezan a regular un poco el tema.
O sea que en 1931 nos dices cuando se empieza a regular esto, que supongo que la regulación pasaría para empezar porque todos fuesen del mismo color o tuviesen algún distintivo, ¿no?
Efectivamente, claro. Porque es curioso, llega a haber en Madrid hasta 3 tipos de franja. Entonces, según el tipo de franja, así cobraban unos a otros, según el taxímetro que llevaban, en una palabra. Y había otra particularidad, que era que los clientes podían coger en las paradas, podían coger cualquier tipo de vehículo. No era el primero como ahora. Llegaban me gusta esto.
Me gusta el cuarto, que me cae mejor. Tiene mejor cara el conductor, o me parece que está más limpio, me parece lo que sea. Pues curiosísima la historia de cómo ha ido evolucionando el transporte público en nuestra ciudad, desde aquellos primeros coches de punto, los Simones y las Manuelas.
Y las sillas de mano también.
Bueno, eso, en fin, eso era muy bueno. Yo creía que esto solamente lo tenían los reyes.
No. Madrid existían pues en alquiler. Llegaban un pacto y pues ¿cuánto me cobras por llevarme a tal lugar? Y así lo hacían. Y más, como decía antes, teniendo en cuenta lo estrechitas que son las calles de Madrid, pues era un método bastante efectivo para la ciudad.
En fin, historias que nos cuenta todos los viernes Ricardo Márquez Ruiz, autor de un blog que tiene muchísimo éxito y que yo les aconsejo que entre en él y que curiosen, porque recoge muchísimas cuestiones muy divertidas y muy interesantes del pasado de nuestro Madrid. Ricardo, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Llegan las 12 del mediodía, llegan por lo tanto las noticias a Onda Madrid. Todavía tenemos por delante una horita de hoy en Madrid, así que no se me vayan muy lejos y escuchen atentamente que se van a enterar con mis compañeros de los servicios informativos de todo lo que está pasando en Madrid, en España y en el mundo.
Es mediodía.
Onda Madrid.